9 de la noche, saludos desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. La campaña de la Asamblea de la Resistencia Cubana efectuó una jornada de recogida de firmas en Miami para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. El informe lo tiene Arián González.
La Asamblea de la Resistencia Cubana continúa su campaña de recogida de firmas para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. El viernes, nuevamente en el conocido restaurante Versalles de Miami, se desarrolló la nueva jornada similar a las realizadas en Hialeah, Tampa, New Jersey y Chicago. Así lo comentó María Lima a Radio Martí.
Hemos seguido recogiendo el día de hoy y seguiremos recogiendo.
Todo el que quiera firmar el documento online puede hacerlo en...
Pueden entrar a www.justicia.com. Hay miles y miles de firmas que estamos todavía contando. Vamos a continuar recogiendo firmas en un futuro, sí, próximamente.
La sección 116 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, cláusula B3, pide que Estados Unidos lleve a juicio internacional al régimen comunista de Cuba por el derribo en pleno vuelo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, un hecho ocurrido el 24 de febrero del año 1996 y fueron asesinados en el aire los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña y el residente Pablo Morales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola tiene previsto viajar este 13 de junio a Alemania, donde retomará su proyecto patrocinado por la Universidad Alexander Humboldt y el Museo Natural de Berlín de ese país. La investigación del biólogo cubano, que tomará al menos 3 años, podría mostrar a la Sierra de los Órganos como la zona de mayor biodiversidad genética del planeta.
En el 2012 yo me gané una beca postdoctoral para iniciar un proyecto sobre investigar el origen del poblamiento de las diferentes especies en la zona más antigua del Caribe insular. Es decir, estamos hablando justamente de la Sierra de los Órganos, que tiene una gran diversidad de especies, tanto de plantas como de animales, un porcentaje de endemismo muy alto, el segundo más alto en el país. Yo me gano justamente esta beca y así comencé a trabajar en un laboratorio altamente sofisticado de esos universidad explorando las secuencias de DNA de numerosas especies de anfibios, reptiles, moluscos, insectos, crustáceos que pueblan la Sierra de los Órganos para conocer cuál era la zona más diversa desde el punto de vista genético, cómo habían sido los procesos de colonización de los mogotes que lucen como islas en un gran valle verde cuando se sobrevuelan. Y ese es el proyecto que yo inicié en el 2012, gestionado totalmente por mí, pero beneficiado a la Universidad de La Habana, que recibió un $250,000 por ese proyecto. Los resultados preliminares son impresionantemente buenos para el mundo de la biología evolutiva, pues parece ser que la Sierra de los Órganos y su disección va a mostrarle al mundo la zona de mayor biodiversidad genética del planeta. Y esto es lo que voy a seguir después de todos estos tropiezos que he tenido.
El proceso para ratificar el Pacto Comercial de América del Norte, conocido por las siglas T-MEC, está más firme que nunca, tras el acuerdo migratorio alcanzado entre México y Estados Unidos, dijo Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana. El presidente Donald Trump suspendió indefinidamente la aplicación de aranceles a todos los productos mexicanos que hubiera entrado en vigencia el lunes. Enhorabuena, vamos con paso firme a la integración de Norteamérica. Hoy vimos muy cerca un camino diferente, escribió Seade en su cuenta de Twitter, poco después de los anuncios de los mandatarios de Estados Unidos y México sobre el acuerdo. De otra parte, la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Angelina Jolie, durante una visita de 2 días a Colombia, mostró su preocupación por la situación de emergencia que presentan los niños venezolanos desplazados a ese país por culpa de la crisis venezolana. Angelina Jolie se reunió con el presidente colombiano Iván Duque en Cartagena y desde allí dijo que conversaron sobre el riesgo de que 20.000 niños venezolanos se vuelvan apátridas y que nuestro compromiso es ayudarlos. Angelina Jolie visitó colegios y hospitales en el lado colombiano de la frontera. Además, charló con familias de inmigrantes venezolanos para conocer sus historias. ¿Qué más dijo la actriz y representante de ACNUR de visita en Colombia?
Muchas gracias, señor presidente. Para mí es un honor estar aquí en Colombia y estoy muy agradecida por el recibimiento que me han dado. Esta es mi primera visita a este hermoso país. Desearía que se dieran mejores circunstancias para Colombia y para la región. He venido a expresar mi apoyo al pueblo colombiano que está respondiendo a la crisis de Venezuela con una generosidad realmente admirable. Quiero agradecer al presidente, como representante de ACNUR, por la decisión de Colombia de mantener abierta la frontera y ayudar a salvar vidas. Pasé el día de ayer en Río Hacha con familias colombianas y venezolanas y esta tarde, al término de esta reunión, una vez más me reuniré con familias de refugiados. He visto con mis propios ojos los sobrecargados que están los colegios, hospitales y servicios locales. Pero también es inspirador ver el humanitarismo manifestado por las comunidades locales. El presidente y yo conversamos sobre el riesgo de que más de 20.000 niños venezolanos se conviertan en apátridas y su compromiso de apoyar a los niños. Hablamos de la búsqueda de soluciones duraderas para los desplazados y refugiados internos en el contexto del proceso de paz de Colombia. Y lo que es más importante es que estamos... Le expresé mi decidido apoyo personal para apoyar a Colombia, Perú y Ecuador, que están cargando con la mayor parte del peso de esta crisis.
Les informó Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patrio y dignificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. El comentario que le traigo hoy se titula El día de un gran cambio para Europa y el mundo. El 75 aniversario del día de fue festejado por todo lo alto por el mundo occidental. El 6 de junio de 1944, los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y soldados de otras 10 naciones, polacos, australianos, franceses, belgas, checos, griegos, noruegos, neozelandeses, rhodesianos y holandeses, participaron en el desembarco de Normandía, costa norte de Francia. La acción llevó por nombre la Operación Overlord. El miércoles 6 de junio del corriente año, varios jefes de Estado y de gobierno del mundo y veteranos de la operación se unieron en Portsmouth para conmemorar esta fecha histórica que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, considerada el comienzo del fin de la guerra contra el nazismo alemán y la liberación de Europa Occidental. En la conmemoración del 75 aniversario del día de estaban presentes líderes como la reina Isabel II del Reino Unido, el presidente estadounidense Donald Trump, la primera ministra británica Theresa May, la canciller germánica Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron y los líderes de Austria, Bélgica, Canadá, Checa, Grecia, Dinamarca, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos y Polonia. Además, también estaban los últimos 300 veteranos, hoy nonagenarios, de los más de 150.000 soldados que combatieron en las playas de Normandía. La reina Isabel II dio la bienvenida con las siguientes palabras. Con humildad y placer, en nombre de todo el país, de hecho, de todo el mundo libre, le doy las gracias a todos ustedes. En la ceremonia, Donald Trump leyó las palabras que el presidente Franklin Delano Roosevelt pronunció por radio antes del desembarco y escribió un tuit el día antes donde podemos leer. Así como nosotros estamos cerca al 75 aniversario del día D, nosotros curiosamente conmemoramos a aquellos honorables y heroicos patriotas, quienes los dieron todo por la causa de la libertad durante las horas más oscuras de la historia. La primera ministra May leyó un resumen de algunas cartas escritas por los soldados del día D. Una dice así: mis pensamientos en este momento, en esta encantadora tarde de sábado, están con todos vosotros. Aunque daría lo que fuera por estar de vuelta, aún no he terminado ningún deseo de abandonar el trabajo que tenemos que hacer. El desembarco de los aliados en la playa de Normandía fue un esfuerzo lleno de valor heroico que se convirtió en una victoria de los Estados Unidos Reino Unido, Canadá y otros aliados. Llegaron a París liberándola del yugo nazista. Esta victoria fue el principio del fin del régimen hitleriano y representó para Hitler su Waterloo. 11 meses después del día D, el desembarco en Normandía, la guerra terminó. Los cubanos pelearon en la Segunda Guerra Mundial junto a los aliados, especialmente en el Caribe. Pero si no hubiesen existido el día D y su desenlace feliz para las fuerzas democráticas occidentales, posiblemente la isla de Cuba, en mira por el imperio alemán desde el siglo XIX, los germánicos nazistas la hubieran invadido y ocupado para hacer la cabeza de playa para atacar a los Estados Unidos. Años más tarde, con las mismas perspectivas, la Unión Soviética hizo de la Cuba de Castro una isla base militar. Estamos agradecidos y admirados por el heroico sacrificio de los valientes soldados del día D, pues reportaron mucho bien para toda la humanidad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, del libro de la dictadura de la democracia de Yin Chan. Todavía nos queda pendiente terminar el capítulo 5 con un párrafo que se titula La complejidad de la lucha no violenta. Como hemos visto en esta exposición, la lucha no violenta es una compleja técnica de acción social que comprende una multitud de métodos, una serie de mecanismos de cambio y unos requisitos conductuales específicos. Para que resulten efectivos, especialmente contra una dictadura, el desafío político requiere preparación y planeación. Los probables participantes tendrán necesidad de comprender qué se espera de ellos. Hace falta que haya recursos disponibles. Los estrategas tendrán que hacer análisis cómo se puede aplicar la lucha no violenta con más efectividad. Ahora, dirigimos nuestra atención hacia ese elemento crucial, la necesidad de una planificación estratégica. Esta comienza el capítulo 6, con ese mismo título, que dice necesidad de la planificación estratégica. La campaña de desafío político contra la dictadura pueden empezar de varias maneras. En el pasado, estas luchas casi nunca se planeaban y eran hechos accidentales. Algunos de los agravios específicos que desencadenaron las acciones anteriores habían variado notablemente, pero a menudo incluyeron nuevas brutalidades. El arresto o la muerte de una persona tenida en alta estima, una nueva política o regulaciones represivas, escasez de alimentos, falta de respeto a las creencias religiosas o el aniversario de un importante acontecimiento relacionado con el hecho. A veces una acción específica de parte de la dictadura ha enfurecido a la población de tal manera que ésta se ha precipitado a la acción sin tener la menor idea de cómo podría acabar la insurgencia. Otras veces, un individuo valiente o un pequeño grupo puede haber iniciado una acción que atrajo apoyo. Un malestar específico puede ser reconocido por otros como semejante a las injusticias que ellos han experimentado. Y estos también podrán, en consecuencia, sumarse a la lucha. A veces, un llamado a la resistencia por parte de un pequeño grupo o de una persona puede encontrar inesperadamente una inmensa acogida. Aunque la espontaneidad tiene algunas cualidades valiosas, a menudo ha ofrecido desventajas. Con frecuencia, los de la resistencia democrática no han previsto las brutalidades de la dictadura. En consecuencia, han tenido que sufrir gravemente y la resistencia se ha desplomado. A veces, la falta de planificación por parte de los demócratas ha dejado las decisiones cruciales al azar, como un resultado desastroso. Aún cuando el sistema represivo haya sido derribado, la planificación en cuanto a cómo manejar la transición a un sistema democrático ha facilitado el surgimiento de una nueva dictadura. Planificación realista. En el futuro, la acción popular no planificada indudablemente va a jugar un papel importante en los movimientos contra las dictaduras. Sin embargo, ahora ya es posible calcular los modos más efectivos de dar al traste con una dictadura, determinar cuándo la situación política, el sentir popular está maduro y cómo decidir la manera de comenzar una campaña. Se requiere un juicio muy cauto basado en un cálculo realista de la situación y las capacidades del pueblo. para seleccionar la manera más efectiva de conquistar la libertad en tales circunstancias. Si uno desea lograr algo, es de sabio planear cómo hacerlo. Mientras más importante sea la meta o de mayor la gravedad, las consecuencias en caso de fracaso, más importante resulta la planeación. La planificación estratégica aumenta la probabilidad de que todos los recursos que se puedan conseguir se movilicen y empleen de manera efectiva. Esto es especialmente cierto cuando se trata de movimientos democráticos que disponen de recursos materiales limitados y cuyos colaboradores están en peligro, que esté tratando de derribar un potente dictadura. Por el contrario, la dictadura por lo general tiene acceso a muchos recursos materiales, fuerza administrativa y capacidad de cometer barbaridades. La planificación estratégica quiere decir calcular un curso de acción que hará factible pasar de una situación presente a un futuro deseado. En los términos de esta discusión, significa pasar de la dictadura a un sistema democrático en el futuro. Un plan para alcanzar esos objetivos, por lo general, consiste en una serie en distintas etapas de campaña y otras actividades organizadas, diseñadas para fortalecer la población y la sociedad oprimida y para debilitar la dictadura. Adviértase aquí que el objetivo no es simplemente destruir la dictadura en curso, sino establecer un sistema democrático. Una gran estrategia que limite su objetivo solo a destruir la dictadura en boga, con un terrible riesgo de producir otro tirano. Comentamos la frase internacional y ella dice: ellos eran pocos, pero estaban en lo correcto y salvaron al Reino Unido. Frase de Margaret Thatcher, de 1925 al 2013, con 87 años murió. Fue primera ministra británica desde 1979 a 1990. Y así, con este interés de esta frase, pasamos al tema, que hoy traigo una enseñanza de la realidad corriente, que dice así: la sociedad occidental de la cultura judeo-cristiana ha exaltado y venerado a las personas de edades avanzadas. Sin embargo, en pleno siglo XX, con la afirmación de las sociedades seglares en el mundo occidental, se ha despreciado esta figura tan importante en lo social y en especial en el hogar. El desprecio hacia la ancianidad corre un camino que termina en la criminalidad. Generalmente, muchas de estas personas entradas 100 años finalizan en un asilo de ancianos sin cariño y la ausencia de visita de sus familiares. A veces, el abandono de estos familiares en la senectud se justifica por exceso de trabajo y en otras ocasiones la falta de motivación emocional de sus parientes más cercanos. Por eso, muchos tratan de justificar la eutanasia para estas personas, que las consideran un estorbo para realizar plácidamente su vida. Al menos por la ciencia, la vejez no es una enfermedad. Es un proceso natural de desgaste del organismo humano, que en física se nombra entropía, integrada a la segunda ley de la termodinámica. Esa visión de desprecio hacia las personas de edad avanzada se demuestra en la esfera intelectual, en especial en lo político. El caso más controvertido fue la revelación de documentos emitidos de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, expuesto por un cable del sitio web WikiLeaks en marzo del 2019 y en el 2011. Ese cable filtrado de WikiLeaks, dado a la luz pública en el 2011 por el diario español El País, es el que nos interesa ahora. Y exponía que el jefe de la CINA en La Habana, Jonathan Parral, en un memorando confidencial del 15 de abril de 2008, titulado Estados Unidos y el papel de la oposición en Cuba, dirigido al Departamento de Estado. En el cable se reportaba que el movimiento disidente en Cuba envejece y está completamente desconectado de la realidad de los cubanos ordinarios. Sin embargo, nuevamente esas palabras de desprecio hacia la disidencia cubana y para las personas en la vejez resurgen el mismo estilo en las críticas que se le hizo a Radio y a Televisión Martí recientemente. Esas autoridades, al referirse a las personas de entre los 50 a 70 años o más, cometen un sacrilegio no solo ético-moral, sino un desliz atroz en la ciencia de la historia. En todas las luchas por la libertad de una nación, los jóvenes juegan un papel fundamental, que unido a la experiencia de los mayores hace justificar el esfuerzo que se buscaba. Hagamos un repaso histórico. De los compatriotas americanos, muchos de ellos pasaban de la mediana edad, 50 años. Entre ellos, los padres fundadores de los Estados Unidos. Ejemplo, Benjamin Franklin, con 70 años en 1776, fue el primer general del Correo de los Estados Unidos y redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos y 11 años después participó en la redacción de la Constitución Americana. John Adams, a los 61 años, fue presidente de los Estados Unidos, el segundo, y logró de forma pacífica resolver la cuasi guerra con Francia. Thomas Jefferson fue el segundo vicepresidente de los Estados Unidos a los 54 años y tercer presidente de los Estados Unidos con 58 años y uno de los más grandes presidentes de los Estados Unidos. James Madison fue el cuarto presidente de los Estados Unidos y en plena vida le llamaban el padre de la Constitución y redactó la Carta de Derechos o Bill of Rights, las 10 enmiendas a la Constitución, y dirigió y triunfó como presidente en la Segunda Guerra de Independencia de los Estados Unidos en 1812. Patrick Henry, uno de los fervientes revolucionarios, quien expresó, dame la libertad o dame la muerte, símbolo futurista de libertad o muerte de los independentistas de todo el mundo, a los 51 años puso toda su voluntad para agregar las 10 enmiendas a la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos. Y asimismo, George Washington, a los 57 años, fue el primer presidente de los Estados Unidos de América y antes combatió con valor heroico hasta liberar a su pueblo. ¿Podemos desechar estas figuras prominentes de la Revolución Americana? Imposible. La humanidad tiene en ello una eterna deuda de gratitud. Los cubanos tenemos a nuestros grandes patriotas que forjaron con sus sacrificios y vidas nuestra identidad nacional y algunos de nuestros héroes en algunas de las etapas de comienzo de la lucha por su independencia estaban entre los 50 y más años de edad. Sin embargo, la inmutable biología no fue obstáculo para continuar sus esfuerzos por la libertad e independencia de Cuba. Paradigma de esas virtudes fueron aquellos que se levantaron por una Cuba independiente y libre en 1868. El ejemplo fidedigno fue Carlos Manuel de Céspedes, quien a los 50 años fue el primer presidente de la República en armas, y un año atrás había liderado el levantamiento independentista del 10 de octubre. Asimismo, y junto a Céspedes, estaba Perucho Figueredo. A los 50 años estaba en el alzamiento libertario entonando las notas del himno nacional en la toma de la ciudad de Bayamo. De la misma estirpe patriótica y en esos actos independentistas se presentó Francisco Vicente Aguilera Tamayo. A los 50 años era mayor general del Ejército Libertador y vicepresidente de la República en Armas. Muchos de los jóvenes que estuvieron en los inicios de la Guerra de Independencia, de los 10 años, casi 30 años después, oyeron el llamado de independencia de 1895 y estuvieron entre los iniciadores. El generalísimo Máximo Gómez, con 67 años, blandiendo su espada por la libertad de Cuba. Antonio Maceo, con 50 años, buscó la libertad de su patria hasta la muerte. Calixto García, general de las tres guerras de independencia, con 50 años, correspondió al llamado de Martí en 1895. También Salvador Cisneros Betancourt, presidente de la República en armas en 1895. Y con 67 años, de la misma manera, Bartolomé Mazó, que se incorporó a la guerra de independencia en 1895, con 65 años. Y 2 años más tarde fue presidente de la República en armas. La gallardía de todos estos generales mencionados con anterioridad hicieron los cimientos de nuestra patria y ninguno olvidó el pasado patriótico de Cuba. Uno de los ejemplos fue el general Massó, que en su juventud hizo un panegírico sobre el general Narciso López cuando fue ejecutado a garrote vil por sus ideas independentistas de Cuba. López desembarcó y tomó la ciudad de Cárdenas, Matanza, declarándola el primer pueblo libre independiente de Cuba, y enarboló los símbolos patrios que se harían nacionales después, la bandera y el escudo cubano. Incluso en su constitución aparece por primera vez el nombre de República de Cuba. Y el primer presidente de la República de Cuba en 1902 fue Tomás Estrada Palma, que tomó posesión de su mandato con 71 años. Con su decencia e incorruptibilidad, es un símbolo patrio inmancillable. Fue delegado del Partido Revolucionario Cubano y secretario del gobierno de la República en armas en el exterior en 1895, y su edad era de 65 años. Todos estos ejemplos patrióticos nos demuestran que el espíritu de libertad de un pueblo no está sujeto a la edad biológica, sino a las virtudes de las personas. Por eso, ninguna de estas sublimes historias podrá ser olvidada por los verdaderos cubanos, mucho menos borrar sus ejemplos, porque no gusten ideológicamente simplemente por ser personas de edad avanzada. La lucha por la libertad de Cuba se ha prolongado demasiado y muchos héroes han envejecido y otros murieron sin ver a su pueblo libre. La apatía se extendió por la influencia del miedo y la codicia de algunos, sean cubanos o extranjeros. La juventud tratan de expulsarla del país, el arte utilizado por los cabecillas del régimen castrocomunista para mantener la estabilidad interior. Pero aún así, existen muchos jóvenes buenos y valientes, incluso algunos ya son disidentes. El país vecino le permite todas estas crisis humanitarias para evitar un enfrentamiento directo y no da respuesta adecuada y se hace cómplice de la dictadura. Gracias a Dios por estas personas cubanas en la vejez o en la ancianidad. Sé de las dificultades para reconciliar el sueño, no solo por no haber conquistado la libertad de Cuba, sino por la mordida pegada de la osteoartrosis, por enfermedad adquirida en las prisiones de Castro. Yo sé del despertar matutino con el dolor de la artrosis, que como animal rabioso, que no se aparta hasta para hacer sucumbir su presa. Pero sé mucho más de su heroísmo, que a pesar del dolor de las prisiones injustas, se levantan con rapidez para tomar la antorcha de la libertad y mostrarla a la familia, a los compatriotas y al mundo, para con ello alumbrar a todo un pueblo perdido en la arrogante oscuridad de la moderna esclavitud, el socialismo. Gracias, Dios bíblico, bendiga a todas estas personas centradas en años que nos regalan un ejemplo imperecedero de rebeldía ante la injusticia y la tiranía. Jóvenes, cubanos en general, ampárense bajo esa luz de libertad y hacémosla juntos para hacer a Cuba libre. Hago un resumen para comprender mucho mejor el tema que hemos puesto hoy y el comentario. El día de Operación Overlord o Batalla de Normandía, el 6 de junio de 1944, es el más grande desembarco militar de la historia, realizada por los aliados Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros miles de soldados de diferentes nacionalidades. 4.414 soldados murieron en las playas de Normandía, pero en 12 horas consolidaron su posición y más tarde liberaron a toda Europa Occidental. Gracias, valientes y honorables soldados.